Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 20 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Poca injerencia de ley antirruido en Lagos. A pesar de la reciente aprobación en el Congreso de Jalisco de la nueva ley antirruido, va dirigida a fuentes fijas. Sin embargo, en Lagos la mayor contaminación auditiva proviene de vehículos en tránsito. Además, los reglamentos existentes no se aplican como debiera ser. Y regresan hoy a clases más de 90.000 alumnos de educación básica en Altos Norte. Esto según lo declarado por José de Jesús Amores Pérez, delegado de la Secretaría de Educación Jalisco en región Altos Norte, quien además habla sobre la falta de docentes en este inicio de ciclo, los periodos vacacionales y los días de asueto. Y regresan hoy a plantel del centro alumnos del turno matutino de la Escuela Francisco González León. Esto tras 4 años de espera en un plantel provisional, asegura delegado regional de la Secretaría de Educación Jalisco, se dará el seguimiento necesario para garantizar la readaptación de alumnos y docentes en el recinto rehabilitado. E invitan a segunda edición de la Feria Nacional de Empleo. Aunque estará enfocada al sector juvenil, las personas de hasta 55 años también podrán presentar sus solicitudes de empleo, de trabajo y currículos ante 15 empresas. En información estatal, pendiente quitar 471 aulas provisionales en la entidad. El secretario de Educación acentúa que se sancionará a una empresa que dejó la obra de 79 salones. Vecinos y comerciantes afirmaron que los trabajos se realizaron hace más de 2 semanas. Y saturada la morgue de la zona metropolitana de Guadalajara. Vecinos cercanos a las instalaciones de la Unidad de Ciencias Forenses se quejan por los fétidos olores que se generan en la zona. Y en los titulares nacionales, gobierno de Peña Nieto se ampara con el fin de que no haya comisión para la verdad sobre Ayotzinapa. Son más de 10 instancias las que tratan de impedir la creación de la Comisión de la Verdad, alegando que el mecanismo sería inconstitucional. Y México ha detenido a 68 mil niños migrantes desde 2016 y deportado a la mayoría, según UNICEF. Un total de 68.409 niños migrantes de Centroamérica fueron detenidos en México entre 2016 y abril de 2018 y el 91% terminaron deportados, con el riesgo de sufrir mayor violencia al ser devueltos sin ningún tipo de apoyo o protección. Esto fue lo que destacó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En los titulares internacionales, el éxodo de Venezuela y Nicaragua provoca brotes xenófobos en la región. La presión migratoria entre países en delicado equilibrio está originando una situación muy compleja desde el punto de vista de la seguridad. Y las peores inundaciones del siglo dejan más de 350 muertos en el sur de la India. Una de las zonas más afectadas es el estado de Kerala, en el sur del país, donde unas 800.000 personas están refugiadas en unos 4.000 campamentos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, qué gusto que inicien la semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y también nos siguen a través de las transmisiones que realizamos en diversas redes sociales. Nosotros somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola. Hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También le doy las gracias a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, como cada lunes, podremos escuchar más adelante en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También en nuestra mesa de diálogo de cada lunes hablaremos acerca de la legalización del aborto, esto con Andrea Prado, quien es egresada de la licenciatura en Humanidades con orientación en Historia y también con Cecilia Padilla, quien es socióloga. Por otra parte, les recordamos que si gustan comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. A través de estas vías pueden ustedes dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia, comenzamos.
Señal local.
Y comenzamos así con la información. Poca injerencia de ley antirruido en Lagos. A pesar de la reciente aprobación en el Congreso de Jalisco de la nueva ley antirruido, va dirigida a fuentes fijas. Sin embargo, en Lagos la mayor contaminación auditiva proviene de vehículos en tránsito. Además, los reglamentos que existen no se aplican como debería ser.
El pasado miércoles 15 de agosto se aprobó por parte del Congreso del Estado la iniciativa nombrada Ley Antirruido. En ella se establecieron facultades para que tanto las policías municipales como personal de las direcciones de inspección y vigilancia puedan apercibir, multar, arrestar e incluso suspender licencias a domicilios o negocios que violenten los reglamentos que en el tema de la emisión de ruidos tiene el municipio. Sin embargo, aunque esto supone un avance en la regulación de contaminantes auditivos, no abarca de manera integral el problema. Por principio, los ruidos que mayor molestia causan a los laguenses no provienen en su mayoría de fuentes fijas. Esto es parte de lo que comparten vecinos de diversas áreas de la zona urbana del municipio.
Mucho ruido, muchas motos. En los fines de semana parece que vivimos entre antros. Música muy fuerte. A un lado de mi casa tenemos una tienda 2 donde venden cerveza. Hay música muy fuerte.
Como las motos. Hay muchos que llegan con sus estéreos. El día domingo ahora llega mucha gente de otros lados a los tianguis. Sí, es muy ruidoso.
¿Es cuestión de motos o, por ejemplo, música, todo el volumen?
Y es que a pesar que dentro del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico se cuenta con un apartado que debiera regular este tipo de emisiones, no ha sido suficiente para controlar la contaminación auditiva, ya que no se aplica ni se sanciona de manera adecuada, por lo que se espera poca será la injerencia de dicha ley.
Todo el tiempo había dejado ese reglamento de que no trae las motos escapes directos, ni los carros, ni los estéreos a volumen normal. Nadie acatamos eso y nadie nos sanciona. El tránsito pasa en el centro. Las motos ruidosas, los estéreos a todo volumen. Es raro el tránsito que le llama la atención a alguien. Es raro que le diga, bájale el volumen o ponle silenciador a tu carro. Nadie hace nada.
Si bien las multas pueden llegar a generar una respuesta positiva, en general se ve de manera compleja que esto llegue a suceder, en parte porque es difícil estar monitoreando en todo momento los distintos focos de emisión, debido a que los recursos humanos, así como el equipamiento con que se cuenta, no son suficientes o adecuados.
Si se aplica como va, tiene que funcionar porque tiene que funcionar. El detalle es cumplir lo que es eso, la regla, pues. Pues yo siento que no le dan mucho seguimiento, o simplemente hace falta más autoridad en esa cuestión, o sea, que se vean que es cierto que puede castigar, ¿sí?
Es muy difícil. Necesitarían mucho equipo, sobre todo humano, que anduviera aquí cuidando donde quiera. Y pues yo creo que no hay tanto dinero para eso.
Así, aunque en términos jurídicos esto podría verse como un avance, en la práctica se ve poco probable que coadyuve a la regulación de los ruidos que contaminan el ambiente del municipio, por lo que dependerá en todo caso de las adecuaciones que se realicen a los reglamentos locales, así como de su implementación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y cambiamos ahora los temas. Regresan hoy a clases más de 90,000 alumnos de educación básica en Altos Norte. Esto según lo declarado por José de Jesús Amores Pérez, quien es delegado de la Secretaría de Educación Jalisco en la región Altos Norte, quien además habla sobre la falta de docentes en este inicio de ciclo, los periodos vacacionales y los días de asueto.
El día de hoy regresan a clases más de 90,000 alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria de escuelas públicas y privadas de la zona Altos Norte. Esta cifra incluye a los estudiantes tanto de la cabecera municipal como de la zona rural de Lagos de Moreno. Esto, de acuerdo con lo declarado por José de Jesús Amores Pérez, delegado de la Secretaría de Educación Jalisco en la región Altos Norte.
Vamos a tener aproximadamente en la región de 98,000 alumnos de todos los niveles, con el fin de que arranquen precisamente con todo, pues la actitud, ¿no?, de hacer una formación académica formal. Bueno, en el municipio nosotros tenemos alrededor de 100 centros educativos entre públicos y privados. Tenemos alrededor de 87 telesecundarias, tenemos 58 secundarias, primarias 396 y preescolares 232. En toda nuestra región, ¿verdad?, nosotros tenemos alrededor aproximadamente 15,000 alumnos de preescolar, 50,000 de primaria, unos 18,000 de secundaria y aproximadamente 6,000 de telesecundaria. Esto da un total de alumnos de alrededor de 90,000 estudiantes aproximadamente.
El delegado regional de educación también señala que para este ciclo escolar se cuenta con más de 3,800 docentes para toda la zona Altos Norte. Sin embargo, asegura que en la primera semana habrá diversos centros educativos que no tendrán docentes. Esto debido a que una de las políticas de la reforma educativa permite que los maestros busquen ascensos que incluyen tutorías por 2 años, por lo que se tienen que ausentar, por lo que estos espacios deben ser ocupados por maestros suplentes. Escuchémoslo.
En cuanto a docentes, tenemos alrededor de 3,800 maestros en toda nuestra región. Sí vamos a tener ese problema hasta la fecha, porque el tema de la oportunidad que brindó la reforma educativa para lograr ascensos a los maestros, tienen que estar en una prueba de 2 años. Entonces se crea la plaza original, que es del maestro que ascendió a ATP o que ascendió a director o a supervisor, hasta que él pase los 2 años que tiene que estar en tutoría para que finalmente le den la definitiva, pero por lo pronto tiene que haber una contratación de interinato, pero eso se tarda una semana, que es lo que tenemos de arranque de ciclo escolar. Entonces, en todas las zonas escolares vamos a tener estos faltantes. Escuelas ya van a arrancar este lunes ya con su maestro contratado, pero nos van a hacer falta, sí nos van a hacer falta.
Con respecto a los calendarios escolares, el delegado de la DERCE comenta que el pasado mes de mayo la Secretaría de Educación Pública dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación los distintos calendarios que establecen 185, 195 y 200 días de trabajo, de los cuales los centros educativos pueden elegir el que mejor les acomode. Esto, de acuerdo a su plan de estudios. También recalcó que en el caso de que las escuelas utilicen el calendario de 185 días, estas tienen la obligación de extender su jornada laboral una media hora más. Hablando de periodos vacacionales y de los días de asueto, el ciclo escolar 2018-2019 contará con los siguientes: periodo vacacional de invierno del 20 de diciembre al 4 de enero, periodo vacacional de Semana Santa del 15 al 26 de abril, días de asueto 2 y 19 de noviembre, 4 de febrero, 18 de marzo, 1 y 15 de mayo y por último 11 y 12 de junio. En cuanto a los días de descanso por las reuniones del Consejo Técnico, se encuentran el 28 de septiembre, el 26 de octubre, el 30 de noviembre, el 25 de enero, el 1 de marzo, el 5 de abril, el 24 de mayo y el 14 de junio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y nos gustaría que se comunicaran con nosotros, que nos dieran sus opiniones acerca pues de esta ley antirruido que tanto aplicaría aquí en Lagos de Moreno. ¿Cómo ven ustedes este tema, sobre todo pues en la mancha urbana con estas emisiones de ruido? También, ¿qué opinan acerca del regreso a clases? ¿Cómo les ha ido hasta el momento? Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Y si quieren mandarnos sus mensajes de WhatsApp, pueden hacerlo al número 4741-347609. Esperamos que se comuniquen con nosotros mientras hacemos una pausa y volvemos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos y tenemos más información para compartirles esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresan hoy al plantel del centro alumnos del turno matutino de la Escuela Francisco González León. Esto tras 4 años de espera en un plantel provisional. Asegura delegado regional de la Secretaría de Educación Jalisco, se dará el seguimiento necesario para garantizar la readaptación de alumnos y docentes en el recinto rehabilitado.
Desde el 14 de julio de 2016 fue entregado el plantel de la Escuela Primaria Francisco González León, ubicada en calle Constituyentes, luego de casi 2 años de haber permanecido cerrada debido a la obra que se echó a andar en el recinto a causa del deterioro en su estructura y al peligro que representaba para sus usuarios. Sin embargo, para entonces solo el turno vespertino, al que se impartían clases de manera provisional en una casa rentada por el ayuntamiento, pudo reincorporarse al plantel original. Y esto debido a que por disposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, el cupo de estudiantes debió reducirse de 8 a 6 grupos por turno, ya que en ese momento el turno matutino, que tomó clases por 4 años en las instalaciones de la secundaria Salvador Azuela, contaba con 2 grupos de más. 2 años más debieron transcurrir para que, hasta hoy, que da inicio el ciclo escolar 2018-2019, regresen al plantel del Centro Histórico los alumnos inscritos en dicho turno. Al respecto, habla José de Jesús Amores Pérez, titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Jalisco, en Altos Norte.
Se destinó una gran cantidad de recursos por parte de la Federación hasta que quedó totalmente pues rehabilitado este lugar, pues casi como nuevo. Entonces estamos ahorita pues, muy contentos y en condiciones de que los niños reciban nuevamente. De hecho, ya están por el turno vespertino. Ya tenemos todo este ciclo escolar trabajando en el turno vespertino y ahora ya nos ajustamos. No nos pudimos cambiar con el matutino porque nos habíamos excedido de un grupo como tradicionalmente los veníamos atendiendo ahí en el edificio original. Entonces tuvimos que esperarnos a que saliera un grupo y ahora sí ya tenemos los 6 grupos, poderlos atender en el edificio que ya está rehabilitado.
Entre las principales adecuaciones que se hicieron al edificio se encuentran el reacondicionamiento de paredes, reforzamiento de toda la estructura con viguetas metálicas y la reparación de los baños para evitar humedad. De acuerdo con Samores Pérez, si bien el turno vespertino trabaja ya en el plantel desde hace 2 años, al regreso del turno matutino se dará el seguimiento necesario para garantizar la readaptación de alumnos y docentes.
Vamos a irle dando un monitoreo de cómo ahora vamos a incorporar a nuevos niños, aunque en el turno matutino siempre los grupos son un poquito más numerosos, pero de todas formas vamos a estar viendo cómo está este desarrollo y cómo se van sintiendo los niños y pues para darles todas las alternativas para que tengan una formación pues de calidad, ¿no?
Es importante recordar que durante este largo proceso se presentaron varias incidencias, sobre todo debido al desacuerdo de varios padres de familia con respecto a las medidas tomadas por la Secretaría de Educación Jalisco, así como a la renuencia de una parte de ellos a volver al recinto rehabilitado y protegido por el INAH. No obstante, el regreso de cerca de 200 estudiantes es ya un hecho, dado el destino otorgado al edificio histórico exclusivamente para fines educativos y como lo ha cumplido desde hace más de 80 años. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
E invitan a segunda edición de la Feria Nacional de Empleo. Aunque estará enfocada al sector juvenil, las personas de hasta 55 años también podrán presentar sus solicitudes de trabajo y currículos ante 15 empresas. Por segunda vez en el año tendrá lugar la Feria Nacional de Empleo, en esta ocasión enfocada a los jóvenes que en el municipio y en la región se encuentran buscando trabajo. El evento se realizará el día de mañana, martes 21 de agosto, a partir de las 10 a.m. y hasta las 3 de la tarde en el Jardín Principal de Lagos de Moreno. Se tiene confirmada la asistencia de 15 empresas, la mayoría de ellas instaladas en la localidad, aunque también estarán presentes industrias de otros estados como de San Luis Potosí y de Guanajuato. Serán cerca de 800 plazas las que se estarán ofertando para todo aquel interesado que desee acercarse y tener un primer contacto con las empresas. Erika López, quien es la coordinadora de la Unidad Regional de Lagos de Moreno del Servicio Nacional de Empleo, indica que en esta ocasión la feria tratará de enfocarse en mayor medida en los jóvenes, aunque no descuidará a otros sectores. También comenta acerca del auge del sector automotriz en la región.
Mira, en el Servicio Nacional de Empleo buscamos justamente ser ese vínculo entre los buscadores de empleo y las empresas que están requiriendo personal. Y bueno, pues una parte fundamental en el ámbito, en el desarrollo económico del municipio son pues los jóvenes. La demanda que está creciendo en cuanto a las vacantes, sobre todo en el área pues automotriz, están contratando muchos jóvenes egresados tanto de ingeniería como de carreras técnicas, como electromecánica, por ejemplo. La demanda aumentó mucho justamente por esta creación de nuevas empresas del sector automotriz.
La feria tendrá una apertura para personas de los 18 a los 55 años de edad. Erika López recomienda que los interesados realicen un preregistro vía internet para que puedan ingresar a la feria. Esto en la página empleo.gov.mx. Los que lo hagan tendrán que llevarlo consigo, ya sea impreso o en algún teléfono móvil. De igual manera, para las personas que no tengan la oportunidad de hacerlo, el mismo día en la feria podrán realizar tal registro. Por otro lado, es importante que los asistentes acudan con varias solicitudes de empleo y currículos para entregarlos directamente al personal de las empresas de su interés. Aquí la voz de Erika López, quien comenta las ventajas de acudir a la Segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes.
Pues resulta muy práctico, te digo, para los buscadores de empleo, que en lugar de que vayan a visitar 15 empresas, pues vayan a un solo lugar donde están las 15 empresas instaladas, donde van a entregar personalmente su solicitud de empleo o su currículum a las personas encargadas del reclutamiento. Es decir, no la van a dejar en vigilancia, no la van a dejar en la puerta, digamos, de las empresas, sino que directamente van a tener contacto con el personal de recursos humanos y le van a entregar en su propia mano su solicitud o su currículum para que los consideren como candidatos a las vacantes que estén ofertadas.
A la feria anterior acudieron cerca de 900 personas, según información proporcionada por la coordinadora. En esta ocasión se espera que ese número aumente. Sobre lo que sucede después del primer contacto entre los solicitantes de empleo y las empresas, Erika López indica que ya no le compete directamente al Servicio Nacional de Empleo, sino que las empresas se encargan de seguir con el proceso de las posibles contrataciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 98 centavos a la compra y en 18 pesos con 99 centavos a la venta. Estoy de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 52 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 59 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 62 dólares con 08 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ha llegado el momento de que escuchemos la información, el pronóstico sobre el clima. Para ello nos enlazamos como cada mañana hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos una onda tropical sobre el Istmo de Tehuantepec, afectando con lluvias a los estados del sur y sureste. La línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasionará lluvias desde Sonora hasta el occidente, y el aire húmedo tropical afecta a los estados del centro con lluvias. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado y algunas nubes, a la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará del este, rachas ocasionales allá en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 13 grados. Sol sale a las 7:27, se pone a las 20:13. Bueno, a disfrutar este magnífico día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y esa fue la información sobre el clima por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros también. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También tenemos otras vías de comunicación. Están por ahí nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y si gustan, pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número
5741-347609. Y tenemos un mensaje que nos hacen precisamente a través de nuestras redes sociales, de nuestra transmisión en vivo. Agustín Aquino nos dice que irónico el ruido de fondo durante las entrevistas. Se los dije el viernes, el problema con el ruido son aquellas personas que en su egoísmo olvidan que vivimos en una sociedad civilizada a la que lastiman con su gusto por el escándalo y preferencias animalescas, el mofle de los motociclistas, los equipos de audio de automovilistas y los vecinos sin conciencia ni respeto por el derecho a la paz y quietud ajena. Este comentario, pues, precisamente respecto a la información que le presentábamos acerca de esta, pues, ley antirruido, que bien nos haría que se aplicara cabalmente aquí en la ciudad, en el municipio de Lagos de Moreno. Así que los invitamos también para que ustedes se comuniquen con nosotros. Hacemos ahora otro corte de estación y regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y bueno, ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en sintonía de este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Y ya estamos por iniciar esta pequeña mesa de diálogo acerca, pues, de la legalización del aborto. Nos acompaña aquí en cabina Andrea Prado, quien es egresada de la licenciatura en Humanidades con orientación en Historia. También una persona que se ha dedicado por muchísimo tiempo a investigar estos temas acerca, pues, de la equidad de género. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos y buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Un gusto estar de nuevo en el noticiero.
Pues empezamos esta pequeña mesa de diálogo. Esperamos que pueda integrarse con nosotros Cecilia Padilla, ella es socióloga. Esperamos que en unos momentos llegue, pero sin embargo, pues daremos inicio con esta mesa de diálogo. Me gustaría preguntarte, Andrea, ¿a qué nos referimos precisamente cuando hablamos de la legalización del aborto?
Bueno, en principio, para hablar de el aborto tal cual, creo que hay que hacer como un señalamiento importante. Lo que se busca es la legalización de la interrupción del embarazo. O sea, es una cosa que hay que poner en claro, porque el aborto ciertamente es una palabra que ya está muy satanizada, ¿no? Sí. Y que la interrupción legal del embarazo incluye una serie de dinámicas, que no solamente es la interrupción y ya está, sino que va de la mano a campañas de educación sexual. La interrupción legal del embarazo es una cuestión que evidentemente tiene un periodo específico, o sea, son 12 semanas, las mujeres no podemos abortar después de estas semanas, porque se desarrolla el sistema nervioso de lo que viene siendo el embrión, y entonces, bueno, ahí ya se está hablando de lo que podría decirse un ser humano tal cual, ¿no? Pero antes de esto, la biología misma lo ha comprobado, se está hablando de un conjunto de células, y es por eso que se puede proceder a una interrupción legal del embarazo.
Andrea, me decías, estaría importante tratar como todos estos prejuicios o todas estas ideas que se manejan en contra de la legalización, ¿no? De la interrupción del embarazo. Háblame acerca de estos, porque pues nos enfrentamos a ellos sobre todo por este pasado fenómeno en Argentina, ¿no? El hecho de que pues estuvo a punto de ser aprobada esta ley, pero pues se rechazó, ¿no? Se dejó ahí en stock. Platícanos.
Bueno, lo que pasa en Argentina es un precedente importante para que el tema se ponga sobre la mesa, no solamente en el caso de Argentina, sino en muchos países latinoamericanos, donde la mayor parte de los países latinoamericanos, pues esta cuestión es ilegal, ¿no? En el caso de México, solamente la Ciudad de México es donde se puede llevar a cabo, pero todos los demás estados, esta es una cuestión que está dentro de la ilegalidad. Por ejemplo, en el caso del estado de Jalisco, son 5 años por aborto voluntario a las chicas que decidan interrumpir el embarazo. Pero bueno, el caso de Argentina es interesante porque se está hablando de una ley que data de 1921 y que, a través de los movimientos feministas, se está poniendo bajo la mesa, perdón, sobre la mesa el debate en torno al aborto. Hablar sobre aborto, uno de los mitos que hay más grandes es que, bueno, una vez que se diga o se permita, todas las mujeres vamos a ir a abortar, ¿no? Como si fuera, además, o sea, es que la legalización no tiene que ver, no quiere decir obligación, esa es una cosa importante. Entonces, bien lo decía Malena Pichot, que es una comediante, una activista argentina, bueno, es que se piensa que las mujeres, todas vamos a ir a abortar, ¿no? Vamos a abortar, dicen, bueno, tú no estás embarazada, bueno, yo también. Entonces, este es un mito que está presente ahí, o sea, sea, la legalización no indica que los índices de aborto van a subir. Al contrario, lo único que baja son las muertes clandestinas. Esto pasó, por ejemplo, en Rusia. En Rusia fue el primer país que me parece que por los años 30 hace legal la interrupción del embarazo y hay una disminución en las muertes maternas. Sin embargo, hacia los años 50, esta ley pues se quita y se vuelve ilegal la interrupción del embarazo y lo que pasa es que las muertes incrementan. O sea, la tendencia de la interrupción legal del embarazo no disminuye. Lo que disminuye son las muertes de las mujeres porque recurren a muchos métodos para interrumpir el embarazo, ¿no? Desde medicamentos mal proporcionados que luego provocan hemorragias que son bastante graves, hasta hay mujeres que se llegan a introducir alambres en el útero, en la vagina, para después pues tener a cabo o llevar a cabo la interrupción. Este es uno de los mitos principales, el decir que la legalización va a llevar o va a tener como consecuencia una obligación y que luego va a incrementar el número de abortos, ¿no? La verdad es que no incrementa. Lo que incrementa es la salud de las mujeres y lo que disminuye es la muerte de estas.
El hecho de que también haya muchos grupos conservadores relacionados con cuestiones religiosas, Andrea, ¿qué es lo que conlleva el hecho de que pues se inmiscuyan dentro de estas discusiones?
Claro, bueno, una de las cuestiones más presentes es lo que tiene relación con la propia Iglesia Católica, ¿no? Que le asigna un alma a este ser que desde la concepción y demás, ¿no? Creo que en ese punto es muy válido respetar todo tipo de creencias y si alguien piensa que esto es verdad, creo que es lo más respetable del mundo. Sin embargo, pensar que no todas estamos adaptadas a este tipo de visiones y que al mismo tiempo el pensar que, bueno, luego hay una cuestión ahí por que meten cuestiones éticas, meten cuestiones demás. Sin embargo, no todos nos adaptamos a esta visión del mundo y que es muy respetable, ¿no? Como bien lo decía al principio, el abortar o la legalización no quiere decir una obligación. Quien quiera ser madre tiene que serlo, ¿no? Quien no lo quiera no tiene que serlo, porque realmente nadie se embaraza pensando en abortar. Uh-huh. Ese es otro hecho importante. Entonces, las creencias religiosas deben estar despegadas de la legislación del Estado y de la forma en la que se vea o se conciba el mundo, porque estamos entrando, esta ya no es una cuestión religiosa, ya no es una cuestión que está relacionada con todas esas cuestiones, sino que tiene que ver con cuestión de salud pública.
Andrea, ¿crees que en un momento, en el futuro, no sé, pueda llegar a legalizarse esta cuestión de la interrupción del embarazo en América Latina? No sé, en Argentina, por ejemplo, se decía que hasta el próximo año puede volverse a tocar el tema, ¿no? Pero yo, por ejemplo, vi muchos comentarios de si no es ahora ley, mañana lo será, ¿no? No bajamos el dedo del renglón por el hecho que, pues, evidentemente se trata de un tema de salud pública, una cuestión para la salud de las mujeres, para que decidan sobre su cuerpo.
Claro, lo importante es que el tema está sobre la mesa y que, bueno, otra cosa a resaltar es que la cuestión del aborto lleva consigo campañas de educación sexual. Uh-huh. O sea, no es que solamente se apruebe y ya está, ¿no? Sino que va por seguido de campañas de concientización dirigidas a toda la población sobre los métodos que hay que utilizar para cuidarse al momento de tener relaciones sexuales. Esta es otra evidencia que a veces muchos grupos conservadores no han querido observar, es que las personas tenemos relaciones sexuales, ¿no? Y que hay que tener cuidados y hay que tener un método y hay que tener cierto tipo de precauciones para no quedar embarazados, ¿no? Entonces, la prevención principal es eso, ¿no? La educación sexual para no abortar y un aborto seguro para no morir.
Hola, claro, Andrea, y también aquí abres esta cuestión en el tema de la educación. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que no llega realmente a toda la población? Claro. Esta cuestión de la educación sexual, de los métodos, el hecho de que también puedas llegar tú a cuestionarte si en verdad quiero ser mujer, si en verdad quiero ser madre, más bien, o no quiero serlo, ¿no? Que también son como temas ahí. Y ya se integra con nosotros Cecilia Padilla, ella es socióloga y nos acompaña también esta mañana para hablar acerca de este tema. Ceci, bienvenida. Vamos un poquito adelantadas ya en el tema, pero pues estamos hablando acerca pues de lo que pasó en Argentina, del hecho de lo que realmente significa esta cuestión de la interrupción legal del embarazo. No sé si quisieras agregar algo, tus impresiones, por ejemplo, acerca de este fenómeno en este país latinoamericano. ¿Cómo lo viste?
Pues, sin duda alguna, todavía hay mucho que hacer en el tema, claro. Pero me llamaba mucho la atención. Perdón, vengo toda agitada, buenos días a los radioescuchas. Me llama mucho la atención una reflexión que se hizo en el marco de todo este debate previo al caso argentino en cuanto a la votación del aborto, y lo hace Darío Streisner, que es un personaje muy famoso en los medios argentinos, que él dice: veamos el aborto de forma política, no metafísica, y tiene connotaciones filosóficas. Es decir, si nosotros vemos la legalización del aborto desde un punto metafísico, es decir, si está bien o si está mal, pues nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Nunca nos pondríamos de acuerdo, y creo que tenemos bastantes argumentos las personas que estamos a favor, tanto las personas que están en contra. Lo que yo siento es que en este momento se ha hecho muy agresivo, y lo que menos necesitamos son las agresiones, las confrontaciones. Necesitamos el diálogo, y que esto parta de una forma política, ¿no? Pensar en políticas públicas en pro de la ciudadanía, en pro de la salud, y no verlo, alejarnos, abrir un poco la mente de estos, digamos, tabús, de estos parámetros, como bien lo mencionaba Andrea. Bueno, al momento que dicen legalización del aborto, creen que todas vamos a ir, ¿no? Creen que todas vamos a obtener relaciones sexuales con tal de vivir la experiencia del aborto. Otras de las experiencias, decían de las compañeras latinoamericanas, dicen, bueno, si tuvieran en cuenta todo el dolor y el sufrimiento que implica un aborto, todo tanto el dolor físico como el dolor emocional, el tomar la decisión o el darte cuenta que estás embarazada. Hay una parte muy interesante que dice, por ejemplo, los grupos pro vida, ¿no? Que te dicen, bueno, en caso de violación sí aprobamos el aborto, ¿no? Pero si fue porque ella andaba de aquí y allá, no, pues no, ¿no? Que se aguante. Entonces, tú no estás defendiendo la vida. Tú lo que estás defendiendo es tú en lo que te sientes con autoridad moral, es la manera en que fue concebido el niño. Uh-huh. Si ella sufrió, entonces sí, pues pobrecita, ¿no? O sea, sí, no, hay que abortar. Uh-huh. Pero si ella tuvo relaciones consensuadas, donde disfrutó, donde esto y por algo salió mal, entonces sí que se joda, ¿no? O sea, sí. No estás defendiendo la vida, estás teniendo autoridad moral sobre el comportamiento de ella. Uh-huh. Hay que defender muy bien estas partes. Y por último, yo creo que no se debería de pensar en el aborto como tal. Cuando me dicen, oye, tú estás a favor del aborto, yo estoy a favor de la capacidad de elección que tiene una mujer sobre su propio cuerpo, sobre sus decisiones. Después dicen, bueno, ¿qué pasaría si se hacen las condiciones propicias para que esta mujer que está embarazada pueda tener al niño, que se le garantice educación, se le garantice comida, vivienda, etcétera? Probablemente pase, y eso lo podemos ver en el caso de Uruguay, que cuando ponen condiciones favorables para la madre, toman otra decisión. Pero no seamos hipócritas en el sentido de otros contextos donde no se dan estas condiciones favorables, se estigma, se señala, se condena y se juzga a las mujeres por esta decisión, pero no se dan condiciones favorables para que las mujeres puedan tomar esta decisión, porque creo que todo está en que la mujer tenga las opciones de decidir, quiero tenerlo, puedo tenerlo, ¿no? Sin embargo, pues las mujeres siempre estamos orilladas, ¿no? orilladas a decidir, sí, o sea, ¿cuántas paternidades no se han abandonado?
Deslindado, claro.
Deslindado y no se dice nada.
Uh-huh. A manera de conclusión, chicas, ¿algo más que quisieran agregar?
Bueno, a mí me gustaría señalar también que la cuestión de la interrupción legal del embarazo hoy por hoy es también una cuestión de clase. O sea, las chicas que pertenecen a una clase alta o media alta tienen acceso a un aborto, ¿no? Al menos en el caso de México, aterrizándolo, bueno, tienen la posibilidad de viajar a la Ciudad de México, donde se puede acceder a una interrupción legal gratuita y segura. Cualquier chica de cualquier parte de la República puede viajar hasta ahí. Pero lo cierto es que para trasladarse para allá, pues hay que implica una serie de gastos, implica que alguien te acompañe, implica una serie de circunstancias a las que no todas podemos acceder. En cambio, las chicas que pertenecen a la clase media o la clase baja son realmente las que están sufriendo las consecuencias de no tener acceso a este mecanismo de salud pública. Entonces, también es una lucha por un acceso a un derecho.
Uh-huh. Ese es, ¿y algo más que quisieras agregar?
Pues que seamos un poquito más conscientes de las realidades que estamos viviendo y también pongamos en claro nuestros propios prejuicios, nuestros propios valores, y que es muy fácil juzgar, es muy fácil poner autoridad moral, por ahí yo veo, sobre todo sí, en redes sociales, y estas fotos de los preventivos, ¿no? Y sirve para que no andes haciendo manifestaciones desnudas y por una calentura. Y digo, wow, todo mundo se siente con una autoridad moral increíble para juzgar a los demás. Y bueno, o sea, esto, el aborto existe en todas clases, como bien lo menciona uh-huh. Andrea. Pero vemos la cuestión del acceso, que en clases altas, por ejemplo, se tiene acceso también a una privacidad. Sí. ¿Para qué? Para no ser señalada, uh-huh. ¿no? Para no ser estigmatizada. Y en clases sociales, bueno, más bajas, se corre el peligro de la muerte. No solamente de ir a la cárcel, no solamente de ser linchada públicamente y estigmatizada, sino estamos hablando de muertes reales, uh-huh. que se deben de estudiar de una manera pública, de un debate público, y también se debe de analizar con políticas públicas, pero haciendo la política, entablando diálogos, no entablando confrontaciones.
Uh-huh. Y tenemos algunos mensajes, si me permiten, chicas. Nos dice la señora Mari Palos, o Luis Luna, no, Luis Luna, perdón. Buenos días, felicidades, un abrazo a todos los que laboran en radio opinando acerca del aborto. Él dice que es un asesinato por todos los lados que lo quieran ver. No es una interrupción al embarazo, no es un embrión, es un ser humano, y si hay que matar a alguien en el vientre, su opinión es que maten a los que piensan en matar a los niños, porque es un asesinato. No promuevan cosas que no, donde no ven humanamente a otro ser humano. Esa es su opinión, y ojalá, nos dice, la digan en la radio, si investigan en su cabecita a ver qué tienen ahí en la cabeza. Y también nos dice Edgar Preciado, también les pregunta, ¿qué opinan? ¿Están conscientes de que si legalizan el aborto sería en el IMSS? También Antonio Rodríguez nos dice, ¿por qué no optar por la abstinencia o ya de perdido el condón? Ya que si no queremos hijos, mejor no provocarlos. Y también nos dice Dalia Sousa, Andrea Prado, siempre tan inteligente y atinada, me hace recordar viejos tiempos. No sé si tengan algún comentario respecto, pues, a estas llamadas, comentarios por parte del público, chicas.
Bueno, por parte de, había uno que decía la cuestión de usar el condón, uh-huh. y la abstinencia. Realmente son métodos que se siguen, o sea, que se siguen pensando. Evidentemente, como bien lo mencionaba, las campañas de la legalización de la interrupción del embarazo tiene que ir con campañas de educación sexual. Sin embargo, bueno, los métodos llegan a fallar también, ¿no? A pesar de que sigan utilizando, y ahí viene la decisión de la mujer. Pero evidentemente no es que solamente se esté haciendo campaña para la legalización de la interrupción del embarazo, sino también para una buena educación sexual y para el uso adecuado de los métodos anticonceptivos. Eso va de la mano.
Claro, fundamental.
Sí, creo que va con todo. Digamos, la interrupción del embarazo es digamos, la última instancia, porque ocurre.
Claro, ¿no? Es real.
Pero va de la mano con una profunda campaña de prevención, de concientización, de educación sexual, de métodos de planeación familiar. Uh-huh. Siempre me llama la atención que se piense como de asesinatos, de cuando son cosas muy cotidianas y nos sorprenderíamos de lo cercano que tenemos casos sí. así. Y es hablar también de quitar estos estigmas, como hablamos de aborto, también hable con sus hijas o con sus nietas, con sus sobrinas, sobre relaciones sexuales. Creo que es una campaña muy completa, que no solo es sobre la despenalización, legalización del aborto, sino que va también con una campaña de, oye, hay que hablar de relaciones sexuales, de la sexualidad humana como tal, sin tapujos, sin... está saliendo una muy famosa de, esta conversación quieres tener con tus hijos, tiene, papá, estoy embarazada, papá, tengo VIH, cosas así. Entonces, no es solamente la legalización del embarazo, del aborto, es también quitar los estigmas sobre la sexualidad de la mujer, ¿no? Que la mujer pueda hablar abiertamente de estos temas sin temor a la estigmatización.
Sí. Uh-huh. Y bueno, sobre si sería en el IMSS, de hecho, en el caso de la Ciudad de México, que ya cumple 10 años de llevarse a cabo la interrupción legal del embarazo, algunas clínicas del IMSS llevan a cabo esta interrupción. Sin embargo, también existen muchas ONGs que están vinculadas a organismos internacionales, donde ellos, en el caso específico de la Ciudad de México, si tú eres de algún lugar fuera de la República, ellos van por ti o al aeropuerto o a la central de autobuses a la que llegues a la Ciudad de México y te dan el hospedaje y después te regresan otra vez a donde tienes que irte para regresar a tu lugar de origen. Entonces, en el caso, porque ya hay un caso concreto en nuestro país, ahí hay algunas clínicas del IMSS que llevan a cabo y es un método súper sencillo, es solamente presentar el CURP, acta de nacimiento, una prueba de embarazo que acredite cuánto tiempo se tiene de embarazo, un tipo de sangre, ir con un acompañante y son los únicos métodos que se piden y se hace en el momento y lo hacen tanto clínicas del IMSS como también clínicas vinculadas a organismos internacionales que evidentemente están, toda esta información la podemos encontrar en internet si nosotros googleamos clínicas de interrupción legal del embarazo Ciudad de México. Hay una página oficial donde nos va a dar toda la lista de las clínicas que hacen o llevan a cabo este método de forma segura y que también están avaladas por el gobierno de la Ciudad de México.
Pues bueno, concluimos así esta pequeña mesa de diálogo. Ella son Andrea Prado, egresada de la licenciatura en Humanidades con orientación en Historia. Y también gracias a Cecilia Padilla, quien es socióloga. Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Gaby.
Gracias a ustedes.
Señal Opinión.
Y ahora los dejamos con la opinión, la colaboración del doctor en historia Roberto Castelán Rueda.
Muy buenos días también y pues un buen inicio de semana y buen regreso a todos los papás y las mamás que incluyen ahora una vuelta por la escuela de sus hijos para llevarlos a sus actividades de todos. Y pues un saludo también y un buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues como ya lamentablemente nos acostumbramos en Jalisco y contribuye al letargamiento que padecemos los jaliscienses respecto a las acciones del crimen organizado, que ya las incorporamos a nuestra vida cotidiana, ya no son extrañas para nosotros, pues no hay semana en donde un acontecimiento oculte al de la semana pasada. Siempre hay algo que sucede. Digamos, todos los días, cada semana hay acontecimientos de grupos donde grupos del crimen organizado son los protagonistas, que pues nos hacen pasar la página de lo que sucedió la semana pasada. En esta semana, la novedad, pues hay dos novedades. Uno, un enfrentamiento en San Julián entre personas armadas y la policía estatal y el ejército, que dejó pues dos muertos y dos heridos y también un soldado herido, y una ejecución directa a una persona aparentemente extranjera, un canadiense, en una zona pues también de alta confluencia, muy donde van muchas personas a comer, a divertirse, que es el Punto Sao Paulo, en la avenida Américas. Estos dos hechos sucedieron el mismo día, probablemente no tengan relación uno con otro, probablemente sí. El caso es que son dos acontecimientos, uno en la zona rural, pero en el estado de Jalisco, ya colindando con el estado de Guanajuato, y otro, pues podríamos llamarlo otra vez así, en el corazón del área metropolitana de Guadalajara. En el primer enfrentamiento en San Julián, pues se habla algunas, sobre todo el sitio de noticias Breitbart de Texas, algunos medios de comunicación hablan de que en ese enfrentamiento se buscaba detener a Nemesio Oseguera, el Mencho, que es la persona, digamos, más buscada ahorita en todo México, por quien inclusive se acaba de aumentar la recompensa, 30 millones de pesos, y creo que los norteamericanos ya están ofreciendo 5 millones de pesos por datos para su captura. Este sitio de noticias de Texas asegura que era el Mencho quien iba ahí y que sus guardias de seguridad fueron los que se enfrentaron con la policía y el ejército, y que también otro grupo de civiles incendió un tráiler para obstaculizar la acción del ejército y permitir la huida de este grupo de delincuentes. En el caso de la ejecución de Punto Sao Paulo, también hay otros medios de noticias que hablan de que esta persona, un ciudadano canadiense, que después canadiense parece de origen italiano, que iba acompañado por una mujer que le llaman escort y otra persona, parece que era dicen algunos sitios, alguien que lavaba dinero a grupos de delincuentes. El caso es que delincuentes armados llegan y le disparan directamente a él, provocan su muerte en ese momento, y luego su compañero muere en el hospital. La mujer afortunadamente se salva y hay dos heridos, que pues dos personas que estaban en la zona, un guardia de seguridad y un ciudadano también que pasaba por ahí, quedan heridos. Esto nos recuerda ya también al caso de Suntory, en donde un grupo armado atenta contra el fiscal general y hay varias víctimas que no tienen nada que ver con el problema de los grupos que se enfrentan. Saco a colación estos dos acontecimientos graves sucedidos la semana pasada también, y los quiero relacionar con el Twitter que envió el gobernador para referirse a la guerra de baja intensidad, y él habló de convoys que circulaban en la zona metropolitana y por todo Jalisco con personas armadas, con armas y alta tecnología. Nada más, si nosotros vemos en estos dos acontecimientos el número de armas empleadas, el número de personas que se desplazaron y la cantidad de disparos que se hicieron, pues tenemos que aceptar, como lo acepta el gobernador, que estamos viviendo una guerra de baja intensidad o una guerra civil molecular, como yo lo he mencionado varias veces. En el enfrentamiento en San Julián, según algunas notas, se emplearon o se confiscaron después en la zona un lanzacohetes calibre 83 milímetros, 8 fusiles Barrett calibre 50, 2 ametralladoras Browning calibre 50, 25 fusiles AR-15, 20 fusiles AK-47, 30 pistolas de diversos calibres, 60 mil cartuchos y 10 camionetas, algunas de ellas, como se vieron en las fotos, con estos armamentos, estos grandes armamentos Barrett o ametralladoras montados en la caja de la camioneta. En el Punto Sao Paulo, pues participó un comando de 8 a 10 personas con 3 vehículos y se encontraron 142 casquillos, son los que se encontraron ahí. Probablemente se hicieron más de 150 disparos para asesinar a 2 personas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tanto en la zona urbana, en el corazón de Guadalajara, como en la zona rural, hay grupos armados que se desplazan, como dice el dicho común, como Pedro por su casa, sin que nadie los detenga, sin que a nadie siquiera le llamen la atención. Yo no sé exactamente qué cosa sea un fusil Barrett calibre .50, pues se oye muy aparatoso. No sé qué sean las ametralladoras Browning calibre 50, no las identificaría en una fotografía, pues se oye muy, muy aparatoso. No me explico cómo en un estado en donde prevalece el derecho, aparentemente, presidente, en un estado donde se acaban de realizar elecciones, donde se acaba de realizar actos aparentemente democráticos, pueden existir ciudadanos que circulan con esta cantidad de armamentos y que circulan, como lo estamos viendo y como lo señaló también el gobernador, en convoys, es decir, 3, 4, 5 carros, en este caso 10 camionetas en San Julián, 3 camionetas en Punto Sao Paulo, personas que se desplazan de un lugar a otro sin ser molestadas. Eso a mí me llama muchísimo la atención porque indica precisamente que el Estado perdió completamente el control sobre su propio territorio. Un Estado que no puede controlar los desplazamientos de sus propios enemigos internos, pues es un Estado simple y sencillamente debilitado, que no está haciendo absolutamente nada en contra de estos grupos del crimen organizado. El gobernador lo aceptó. El gobernador, al aceptar que hay una guerra de baja intensidad, está aceptando, no lo dice, pero es lógico, que esa guerra se da en su territorio. Y un territorio de un Estado, todos sabemos que el Estado implica territorio, no pueden coexistir dos grupos armados de tipo diferente. El único grupo armado por ley tendría que ser las policías y el ejército. Vivimos, pues, en Jalisco, un Estado tomado ya, un Estado completamente en manos del crimen organizado, con una total debilidad de las autoridades legalmente constituidas. Lo otro que tocaré en otra ocasión es por qué los ciudadanos no hemos reaccionado de ninguna forma para detener también esta criminalidad que obviamente pues ya se puso a un lado o se puso en lugar de el mismo estado de Jalisco. Lo que está sucediendo es muy grave. La reacción de nosotros como ciudadanos en Jalisco pues no tiene nada que ver realmente con lo que está sucediendo. Parece que lo aceptamos o parece simple y sencillamente que somos ciudadanos de una plaza tomada. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Y ahí estuvo la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Antes de despedirnos, tenemos algunos mensajes. Nos dice Roberto Rocha Durán a través de redes sociales: esta situación del aborto no es una responsabilidad total de la mujer, ya que para concebir se requiere de dos, y aquí es donde se debe reformar y o legislar para que al hombre involucrado se le dé el peso de la responsabilidad en la manutención y educación del niño, ya que de la manera que lo vean, el aborto es un crimen, una interrupción a la vida de un ser que no escoge el momento de ser creado. Y tenemos también otros mensajes. Nos dice la señora Mari Pales: muchas gracias Radio Universidad por todo el apoyo brindado a los padres de la Escuela Francisco González León y por dar seguimiento de principio a fin. Gracias también a Delia Sousa, a Andrea Prado y especialmente a Luz Atilano. Y también tenemos otro comentario de Luis Luna. Nos dice acerca de los empleos de la Feria del Empleo: digan al aire cuánto ofrece del salario y qué condiciones ofrecen las empresas, ya que están ofreciendo salarios de hambre, 100 diarios, una despensita hay cada mes. Que lo hagan atractivo, que ofrezcan verdaderamente salarios donde la persona que trabaja tenga para vestir, ahorrar, estudiar y comer, él y su familia. No sigamos siendo cómplices de los que vienen a explotarnos aquí a México. Hay que mejorar hasta en la manera de pensar. Gracias, un abrazo. Y también José Hernández nos dice respecto al tema del aborto, esta mesa de discusión, que para los creyentes en Dios el aborto no es una solución. También el profesor Coyoc dice: eliminar el aborto, esterilización es la solución. Olivia Macías nos dice: no sé qué piensen, es matar un ser humano. También el profesor Coyoc nos dice que se los lleven al corralón, tanto las motos y los carros ruidosos, que apliquen las reglas, multa mínima de 400, la culpa la tiene Vialidad. También María del Refugio Ruelas nos dice que quiere mandar felicitaciones a Humberto Ríos y Fanny Báez, que cumplen un año de casados, dice que los quiere mucho. Josefina Ruelas dice que las motos las usan personas de bajos recursos sobre los ricos, solo los ricos usan el carro, las motos no molestan tanto, entiendan que estamos en un pueblo y no en una ciudad. Y Roberto Gómez nos dice: saludos para el equipo de Radio UDG y para Dalia Sousa. Y así terminamos esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les damos las gracias por habernos acompañado, que tengan un muy buen día y nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.